¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión de ¿En qué juego estamos? Esta noche en particular es una noche donde no podemos hacer proselitismo político, ni yo como periodista ni mis invitados. Pero nadie nos prohíbe hablar de la Argentina en la que vivimos, una Argentina que en los años 70 tenía niveles de desocupación del 3%, y cuando se hablaba de desocupación se hablaba como dando por obvio que era del trabajo registrado. Y de una Argentina que en esos años tenía indicadores de pobreza que también rondaban entre el 3 y el 5%. Estoy hablando de cuando yo era no tan chico, ya era militante político y había mucha combatividad en la Argentina porque aún con esas cifras era una Argentina desigual. Sin embargo, les voy a preguntar a Daniel Menéndez y Gustavo Saldívar. Bienvenido, muchas gracias por venir, Daniel. Gracias por venir, Gustavo.
Gracias, Edu, por la invitación.
Les voy a preguntar a ellos qué pasa con esta Argentina donde las cifras de pobreza son del 35%, las cifras de desocupación dadas por el INDEC superan el 10%, las cifras dadas por el INDEC de desocupación juvenil rondan el 20%, pero si uno en ese segmento de desocupación juvenil quiere desagregar mujeres que hombres, las mujeres jóvenes tienen más alta tasa de desocupación. Y por último, y no quiero abrumar a los oyentes con esto, hoy trabajador registrado es un monotributista. Si en los años 70, aún en la dictadura de Lanusse, alguien iba a sugerirle al Ministerio de Trabajo que iban a hacer una categoría de trabajador registrado como monotributista, seguramente lo mandaban al programa de Verdaguer o al programa de Tato Bores, con pocas ganas, pero es otra Argentina y han pasado una o dos generaciones. Yo primero les pido una visión general de este fenómeno, porque no es lo mismo caer en la escuela pública y caer en la pobreza que ser pobre. Es decir, este es un país que se ocupó de generar, de fabricar pobres. Daniel, Gustavo.
Sí, bueno.
Daniel es sociólogo, uno de los referentes de Barrios de Pie. Gustavo es psicólogo y durante 26 años trabajaste en Fuerte Apache.
Exactamente.
Así que algo conocen Diego Rodríguez, operador técnico de este programa, Tomás Pond, compañero de trabajo de En qué juego estamos. Algo conocen Gustavo y Daniel del tema que yo acabo de tirar como puntapié inicial.
Sí, bueno, ¿por dónde empezar, no? Es el recorrido histórico hoy nos deja con una foto que sin duda es preocupante, marca un deterioro. Es verdad que también es acorde a un fenómeno mundial, ¿no? Hay un devenir del capitalismo que va concentrando cada vez más riqueza, que va generando un mundo cada vez más desintegrado, con mayor exclusión. Sabe Dios qué va a pasar, digamos, de esa tendencia, si no se construyen los sujetos y la necesidad de ideas alternativas a una vida en sociedad que no tenga la tendencia que hoy nos lleva el capitalismo. Del 70 a la actualidad, lo que pasó es sin duda una consolidación del neoliberalismo como tendencia, la globalización, la concentración de los esquemas productivos, la robotización y la tecnificación, la generación de una masa de excluidos que ya hoy entra en riesgo hacia los sectores de la clase media, ¿no? Estamos en vísperas de un proceso donde ya no solo tiene que ver con aquellos trabajadores empobrecidos, sino con un avance cada vez mayor hacia un sector que es el fiel de la balanza, muchas veces en la construcción de legitimidad de gobiernos, de promoción de cuestionamientos. Y me parece que es una tendencia complicada que es muy difícil no verla dentro de un marco general de avance del capitalismo. Esto está también muy estudiado, muy pensado. Bueno, Francisco teoriza mucho alrededor de los excluidos, de darle poder y de construir organizaciones populares que piensen nuevos derechos, que piensen nuevos paradigmas y que puedan construir un contrapeso a esa tendencia que si no se hace de manera creativa y con fuerzas populares, con mucha capacidad de creación, ¿no? De no pensar estado de bienestar pasado, sino cuál es el mejor estado de bienestar hoy para hacer frente a la tendencia de generación de mayor exclusión, destrucción de empleo, nuevas formas de trabajo que con mucho cinismo se presentan como modernas, que son cada vez mayor precarización. Ahora, a la vez, tampoco se puede dejar de pensarse en un mundo donde el avance tecnológico pone en jaque lo que era el trabajo concebido, como todos quizá, generaciones más de 40 años, ya estamos añorando situaciones vinculadas con el mundo del trabajo que no tienen nada que ver con los pibes de 16, 17 que se insertan en el mercado laboral. Por tanto, es un mundo muy complejo y de mucha necesidad de pensarse con formas alternativas que den respuesta a los problemas de hoy, ¿no?
Daniel Menéndez, sociólogo, uno de los promotores de Barrios de Pie. ¿Cuántos años lleva Daniel Barrios de Pie?
Y yo estoy participando hace más de 20 y alrededor de 20 años es que nos constituimos como movimiento a fines de los 90, a principios del 2000.
Gustavo Saldívar, vos sos nacido en Lomas, criado en Villa Gesell, después viniste a estudiar psicología acá y te quedaste en Buenos Aires muchísimos años y ahora la boya te está llevando de vuelta a Gesell. Le digo la boya
me lleva.
Porque el hermano el hermano de Gustavo, Aníbal, además de poeta y nadador,
sí, señor.
Junto con Fernando Spinner, otro geselino adoptado, amigo de los Saldívar, Fernando Spinner, un gran director de cine, hicieron esta película La Boya, que ahora en Vacaciones de Invierno se está dando
hoy,
en Gesell.
Hoy la están dando.
Hoy la están
en
dando.
La casa, gratis en la Casa de la Cultura. Hoy
la están
el domingo.
Dando, la están dando.
Y están Aníbal y Fernando personalmente. En la peli.
Aníbal no es el Aníbal candidato a concejal de Pinamar que dijo barbaridades. Aníbal es Saldívar, cuidado. Las anibaladas no las hace nuestro poeta geselino. Gustavo, después de esto de distender un poco lo tremendo del tema que estamos tratando, tu mirada y también tu experiencia años en los que estuviste en Fuerte.
Mira, me das pie porque con Fernando fuimos amigos en la adolescencia.
Fernando es Spinner.
Spinner, y Fernandito era militante de la FEDE. Y yo era un tipo de...
Igual que sus padres.
Igual que sus viejos, que eran actores en Gesell de toda una construcción cultural, intelectual muy interesante.
Se bancaron en la dictadura no solamente el desprecio de los milicos, sino el desprecio de muchos de esos vecinos que dicen, yo no sabía nada.
Exactamente. Y fíjate vos que mi vieja, que funda el colegio desde una historia personal un poco
colegio
trágica,
San Patricio,
en relación a la enfermedad de papá, nos vamos a vivir allá, y ella va con un proyecto educativo realmente ambicioso y progresista en muchos aspectos, ¿no? Para lo que era la comunidad geselina. Y de las familias de allá, nosotros hacemos vínculo, los que somos, los que estamos, y con Fer enseguida nos hicimos mejores amigos. Y yo iba a las reuniones de la FEDE y yo lo llevaba a la iglesia. La condición de él era que no se arrodillaba, pero participábamos de la misma ideología. Yo daba un catecismo basado en los documentos de Medellín, hablando con Piroño como obispo de Mar del Plata, que era un tipo que nos llevó a una zona de la militancia. Bueno, vos hablás de Francisco, ¿no? Y no es poco ir a esa referencia histórica, porque esta emocionalidad, esta actitud, este sistema de valores, yo me reencontré con la posibilidad de hacer algo con eso cuando a mí me convocan, a partir de un concurso, a trabajar en un plan de salud que se basaba en esta idea de pensar la salud como la consecuencia de factores que tenían que ver con el sistema. En última instancia era el capitalismo el que generaba indicadores de pobreza.
Ese plan de salud de la provincia de Buenos Aires.
Provincia de Buenos Aires, gobierno de Cafiero, con un gabinete...
Con un ministro de salud...
Florial Ferrara, que es el...
contracombativo que se llevaba todo puesto por delante.
Pero aparte mandó 120 equipos de salud al conurbano, integrados por médicos, odontólogos, trabajadores sociales, psicólogos y enfermeras. Todos cobramos el mismo sueldo, un sueldo configurado con horas cátedra que le daba un cuerpo para que nos quedemos. Eran 44 horas semanales, hasta los domingos, digamos. y se generó realmente una cosa sólida desde el Estado. Yo quisiera, o sea, retomando el perfil histórico, yo te cuento un poco desde lo personal, pero con lo que yo me encontré es con una presencia del Estado en una lógica de hacerse cargo de la injusticia estructural y de generar proyectos sólidos desde el punto de vista económico, político y social. Eso fue como el último de los mohicanos, porque fueron nombramientos por concurso. A partir de ahí, lo que empezó a suceder mientras yo entraba a este universo de ir casa por casa a llevar ya no el mensaje cristiano, sino la perspectiva de una salud construida con el pueblo, desde el poder y entre iguales, eran las consignas de Floreal, donde hay una necesidad y un derecho, la frase de Evita. Y yo, bueno, salía a buscar y a construir en el barrio, y que nos dividíamos cada 300 familias, cada equipo, esta idea de la salud, que apuntaba a que el pueblo se organice en función de su lectura de lo que representaba para ese pueblo la salud. Y yo ahí te digo, esa es mi experiencia personal, llego, traigo esta cosa bien fundamental, humanista, cristiana, doctrina social de la Iglesia, Francisco, y el papel del Estado frente a la avanzada de un capitalismo que no solo era injusticia estructural en lo económico, sino también era dejar vacantes espacios para el narcotráfico, dejar lugar para alternativas que el pueblo se ha dado, pasó en Brasil, digamos, ¿no? Espacios de poder. Y sobre todo, que para mí es una clave que forma parte del análisis que yo hago de lo que pudimos hacer, lo que no pudimos hacer con estas ideas de Florear, que es quién es el pueblo y qué es el pueblo, ¿no? Que es esta gran pregunta. Y el atravesamiento cultural, simbólico, de las expectativas, ¿no? De lo que fue, lo que el barrio también a mí me enseñó, es que había una especie de disociación entre el pensamiento que uno había construido ideológico respecto a desde dónde abordar la realidad de los barrios y de la pobreza estructural, y a lo que responde, cuál es la dinámica de la construcción de poder en los barrios, ¿no? Y ahí yo he participado con cooperativas de barrios de pie, he visto todo lo que yo podía hacer en relación a la organización como el concepto de poder popular para revertir todas estas cuestiones. Bueno, lo he visto, lo he tratado de difundir, acompañar, ¿sí? Pero bueno, es una gran pregunta de cómo analizar y transformar estos procesos que suceden en los barrios con los sujetos estos históricos, que hay que ir a buscarlos allí en una complejidad muy grande.
La voz de Gustavo Saldívar. Daniel Méndez, en todo este recorrido de dos décadas, te pregunto cuáles son las cosas que, saliendo de lo acuciante, que después vamos a venir, porque yo te escucho a vos a veces en programas de televisión cuando decís, miren, nosotros tenemos que conseguir la carne para los comedores porque cada vez va más gente a comer a los comedores. Es decir, la Argentina vive como en una inundación, una emergencia, la vive en el terreno alimentario, en el terreno laboral y en otros que son básicos. Si vos tuvieras que diseñar con estos 20 años de experiencia, ¿cuáles son las cosas que tienen valor práctico, que son posibles replicar a la hora de organizar lo que precisamente decía, que creo que es uno de los méritos de las organizaciones sociales, que es la conformación de cooperativas, es decir, la autogestión colectiva y la búsqueda de recursos para generar un trabajo genuino y conseguir recursos, y vos dirás de dónde y cómo se consiguen esos recursos, para que se termine esta estupidez que se escucha tanto, estos vagos que cortan la 9 de julio, y que uno a veces le dan ganas de decir, no, flaco, acá no hay una grieta, si no hubiera, la hago yo. Así como Gustavo decía, donde hay una necesidad, hay un derecho. Bueno, donde hay un hipócrita, donde hay un necio, tendría que haber una grieta, porque vos tenés que dejarlo de lado a ese necio. Bueno, en principio yo preferiría un debate intelectual, escuchar a los experimentados como Daniel Menéndez para ver cómo hacemos para que los necios se vayan quedando solos. Y los que no son necios y trabajan como Daniel, remando todos los días, puedan decir qué es lo que están haciendo y qué es lo que se puede hacer de aquí en más.
Lo primero, me parece que en un tono también autocrítico o incluso como una búsqueda de mejorar, digamos, la acción militante y los intereses que uno busca defender, me parece que hay que construir puentes, digamos, ¿no? O sea, ahí hay una una búsqueda, me parece, permanente en el discurso, por lo menos lo que nosotros promovemos, respecto de que la pobreza tiene que ser un problema de todos, digamos, ¿no? Si nosotros construimos acciones que en general fortalecen la estigmatización o fortalecen el aislamiento, son acciones que en realidad terminan afectando los intereses que uno busca defender.
Entonces, muy interesante lo que decís, ¿eh?
En ese sentido, me parece que es una batalla también cultural.
Interior de las organizaciones, cuando plantean gente como vos, experimentada, que no tiene que dar crédito de sus convicciones y de su práctica, cuando plantean ustedes estas cosas y por otro lado te dirán, che, pero nos estamos cagando de hambre, y acá los que tienen el poder, sea el gobierno que sea, porque estamos en una noche donde no se puede decir el gobierno de fulano o de fulana, cuando te vienen con las urgencias, ¿hay una comprensión política del mediano y largo plazo y de la necesidad de tirar puentes para que, como fue en el 2001, las cacerolas, ¿cómo era la consigna?
Piquete y cacerola.
Piquete y cacerola, la lucha es una sola.
Uh-huh. Yo creo que eso es un elemento central, ¿no? Pero aparte lo concibo así. No creo que haya. Creo que el crecimiento de la pobreza y la construcción de un país más desigual nos termina afectando a todos. Muy pocos hacen negocio con una sociedad tan desigual, porque en general nos afecta incluso a aquellos sectores de clase media, profesional, que son más proclives a tener actitudes más gorilas, por decirlo en un término que se entienda fácil. Me parece que en general se van construyendo, se van afectando su vida cotidiana de múltiples formas, ¿no? La desigualdad y la consolidación de la desigualdad en estas sociedades me parece que es una necesidad que incluso culturalmente la podamos emprender como un valor, que eso le pone freno a un montón de avanzadas que son muy poderosos, que tienen muy estudiado las miserias humanas, que trabajan sobre las cuestiones aspiracionales de mucha gente y que se ve reflejado en esa permanente, ¿no?, ametralladora de los medios de comunicación que van trabajando sobre eso. Pero me parece que hay que responderle con cierta inteligencia, si no, no hay futuro, ¿no? Nosotros no concebimos que la organización de los pobres pueda, en una confrontación directa contra políticas que concentra, si no se busca un consenso, ¿no? Entonces, parece que eso es una tarea que es muy importante, donde juegan valores vinculados con el cristianismo, con el humanismo, con valores que tienen que empezar a arraigarse en el sentido común, que muchas veces es complicado porque también se trabaja, ¿no? No es que solo se trabaja y bueno, y este gobierno, en términos, qué sé yo, hay algunos discursos de Patricia Bullrich que uno ve ciertamente muy, o Bolsonaro mismo, o Trump, por decirlo en términos, no sé si se puede hablar del gobierno.
Sí, bueno, pero de Trump, a Patricia Bullrich podemos hablar.
es muy nítida la búsqueda de construir esa, de trabajar sobre las miserias, ¿no? Entonces, parece que ahí hay que construir un contrapeso. Luego, me parece que lo más importante es construir comunidad. O sea, en el barrio están muy rotos los lazos. No es que es fácil construir instancias colectivas, como no es fácil en el sindicato, como no es fácil en la facultad. En ningún ambiente, en general, lo colectivo está dañado. Pero sí es verdad que en situaciones tan difíciles, la experiencia misma que hacen los vecinos al juntarse es algo que va a contramano de la vida cotidiana, ¿no? La vida cotidiana en general, aún en el barrio, está resquebrajada. Y cuando uno instala un espacio comunitario, digamos, es un punto de encuentro que pasan cosas que no sucedían, digamos, ¿no? O sea, son como situaciones más extemporáneas, digamos, ¿no? En general no está esos espacios comunitarios como quizá había antes. Y eso es un dato también importante para revertir algunas situaciones.
Yo le voy a preguntar después a Daniel Menéndez, pero me quiero quedar todavía en esto que amplíe la visión. Le voy a preguntar cuáles son las cosas cotidianas que hoy en los barrios, y vos lo viviste, Gustavo, en Fuerte Apache también, ¿cuáles son las cosas cotidianas que a la gente más le afecta? La distancia de la salita de salud, el costo de la garrafa, la falta de cloacas, qué pasa el día de lluvia, la persecución policial o la observación policial, la presencia de grupos narcos, de toda esta cantidad de cosas que uno, viviendo a lo mejor en un departamento en Caballito, dice qué caras están las expensas y no vino el del ascensor a arreglarlo y tengo que ir por la escalera. Y con esto no quiero ser peyorativo con los que somos clase media, pero tenemos en nuestros problemas inmediatos, en la nariz se nos topan otras cosas. Uh-huh. Y pocas veces conocemos, porque incluso los de clase media no le preguntamos al cartonero cuando está saltando un container de basura si está preparado para los Panamericanos. Salta por hambre.
Bueno, mira, yo está tantas cosas, ¿no? Pero me gustaría poder sintetizar alguna cosa que sume. A mí me preocupa mucho el tema que yo pude vivir en el barrio, en relación al proceso que he vivido de 26 años, donde sucedió el menemismo y sucedió el 2001 y sucedió el kirchnerismo, digamos, ¿no? Realmente, procesos históricos significativos, profundos, ¿no? Que anclaron en el barrio de distintas maneras, ¿no? Y así como uno asistió y se las tuvo que valer con recursos de cualquier orden para sostener la salita, concretamente, desde los recursos de la salud pública, también asistió al otro proceso donde de golpe apareció apareció
Ginés González García, que fue después ministro de Salud de la Nación y que fue también uno de los puntales de Antonio Cafiero.
Digamos que si hablamos de la injusticia estructural y la distribución de la riqueza en el campo de la salud, él planteó el plan Remediar, donde ya los remedios yo no se los tenía que pedir a los visitadores médicos para tener remedios en la sala o donaciones de los pacientes que venían de la capital, porque el barrio tiene una característica que pasó en la crisis. Nosotros atendíamos a media capital federal, éramos 8 psicólogos, médicos, y era una salita accesible, pues fue concebida como una salita.
Estamos hablando de Fuerte Apache.
Sí, o sea, que iba el centro gente de salud, el centro materno infantil número 1 de Fuerte Apache, digamos, una institución realmente donde hemos pasado tantas cosas. Es más, hubo un ciclo también interesante, 10 años después de toda la primera etapa de trabajo, con su declinación, a Ferrara prontamente él se va del ministerio, empieza a haber una desarticulación política entre esta locura de hacer la segunda revolución sanitaria de la mano de Carrillo y ir al hospital y encontrarte con una gestión que tenía que ver con otras coordenadas, ¿no? El Ministerio de la Enfermedad en relación a un proyecto de atención primaria a la salud. Incongruente. Hemos tenido unas tensiones, unos problemas a los que subsistimos con el apoyo de la gente. Esto pasó concretamente. Florear nos los advirtió.
Florear es Ferrara, ¿no?
Los únicos que los van a defender a la larga, si esto se lleva un poquito a cabo, va a ser la misma gente. Esto pasó. Pero hay una cosa que a mí me preocupa más todavía y tiene que ver con la necesidad de articular un tipo de acuerdo, de pacto social, no sé si le suena, entre todos los sectores sociales. Porque si nosotros no tomamos conciencia entre todos los sectores sociales de que esto es un cambio basado en valores sociales, comunitarios, colectivos, porque estamos todos involucrados en la desigualdad, todos somos afectados más tarde o más temprano. Supongo que hay gente que está mucho más a salvo, ¿no? Con su blindaje, con sus cuentas offshore, digamos,
pero
¿no?
Hay un 20% de la sociedad argentina que sigue sacando los pasajes como si les da lo mismo.
Exactamente. Pero bueno, digamos que el desafío desde el campo popular y de pretender un país más digno, más equitativo y más vivible, es ese. Porque mirá desde dónde te lo voy a decir. No te lo voy a decir desde el lujo intelectual, ¿no? De los que podemos tener un resto, porque tuvimos un plato de comida y pudimos ir a la universidad. Te lo digo desde el punto de vista de la misma gente, incluso de gente que yo atendía. Yo atendí muchos pibes por patronato liberado, pibes chorros, en situaciones muy críticas, habiendo pasado por institutos del menor. Atendí muchos pibes adictos, muchos pibes realmente muy vulnerados, muy vulnerables, que después los vi enganchar un laburo, por ejemplo, con los camioneros. Ese mismo paciente, ¿no?, cuando accedió a esta famosa movilidad social ascendente, se convirtió en un matachorro, como decía yo. El mismo, nada, parece que no quiere laburar, Y empezó a tener una conciencia, se desclasó, digamos. Tenemos un problema gravísimo que ha pasado también en Brasil, uh-huh, cómo estos sectores sociales que tuvieron una posibilidad extraordinaria de ascender socialmente y tener esta movilidad y constituirse en una clase media, media baja, que empezó a volverse en contra del proyecto que los constituyó en tales, ¿no? Entonces, ahí es donde a mí también me queda pendiente, ¿no?, la pregunta, porque lo he visto en sujetos concretos, ¿no?, modificar su perspectiva y a la vez no verla. Yo tengo pacientes jubiladas, muchas personas de tercera edad en la salita que los atendía, o sea, es un poco privilegiado, porque también atendía a las punteras, a las mujeres que había dejado la chiche, ¿no?
O sea, las manzaneras.
Y las manzaneras, y atendía al concejal y a los hijos del concejal. O sea, me ha pasado una cosa que no, ya pasó el tiempo, digo, no voy a hablar de personas, pero en mi práctica como psicólogo accedías a esa trama, ¿viste? Y hay algo que no se termina de constituir, que es esta posibilidad de tener una conciencia de sujetos colectivos. Y esa derrota es una derrota ante el capitalismo y su cultura, ¿viste? Y por eso creo que esta es una lucha del día a día, y es una lucha espiritual, es una lucha cultural, y muy difícil, muy difícil. Pero bueno, no quiero ser pesimista,
Daniel,
porque...
Daniel, vos hablabas recién dos cosas que seguramente las vamos a tener que retomar en el próximo bloque, porque tenemos que ir a un corte. Pero dos cosas que me interesan mucho. Uno, vos hablabas de las cuestiones aspiracionales, y lo vinculo con lo que decía Gustavo Saldívar, ¿no? Alguien que aspira a tener un trabajo, de repente dice, yo salté del Titanic y ahora me salvo, que se jodan los que se hundieron en el Titanic. Uh-huh. Y ahora viene la segunda parte, ¿cuánta responsabilidad tiene el Estado? Porque yo digo, acá hay una, no estamos solos. Las consultoras de recursos humanos saben detectar quién es el tipo que se va a desclasar y va a ser un agente de policía eficaz, y quién es el tipo que va a seguir siendo un pibe chorro, pero que va a tener un uniforme y va a seguir laburando de pibe chorro. Uh-huh. Es decir, psicólogos y sociólogos comprometidos con la pobreza, están ustedes, y seguramente hay muchísimos, por suerte, muchísimos más, pero también hay gente que la llaman a trabajar como psicólogo o sociólogo a estas consultoras de recursos humanos, que les tiene que dar, les tiene que dar el sello de que, mirá, yo te mando un tipo que te va a laburar 30 años y se va a jubilar sin chistar. Entonces también me gustaría ver esto, porque el imaginario no está ajeno del plato de comida. El imaginario en las personas tiene un ida y vuelta que yo, porque no estoy en un barrio popular todo el tiempo, no lo conozco.
Sí, a mí me parece que es muy difícil escindirlo de las... De la potencia que tienen mensajes que llegan permanentemente medios de comunicación, de poderes que permanente desde el mismo Estado, digamos, ¿no? Cuando Patricia Bullrich, digo, es recurrente, pero cuando habla de cómo las fuerzas de seguridad se tienen que mover, de que primero hay que confiarle a la policía. O sea, es un mensaje muy fuerte para las fuerzas de seguridad. Y así en otros ejemplos. Me parece que ahí hay un tema a ver respecto de los mensajes que se bajan, que potencian determinado tipo de sociedad.
Lo retomamos en el próximo bloque. Le voy a pedir a Diego Rodríguez que nos dé la vuelta cuando terminen las cuestiones técnicas y los mensajes que tiene que pasar la radio. Así seguimos con Gustavo Saldívar. Y le voy a preguntar a Daniel Menéndez si la experiencia de Barrios de Pie es lo mismo durante un gobierno macrista que durante un gobierno kirchnerista. No para hablar de candidaturas electorales, ¿eh? No es para romper la veda, sino en la operativa. En el Ministerio de Desarrollo Social, ¿era lo mismo ir a sentarse con la hija de este gran banquero del Citibank, que es una mujer de diálogo, que ir a sentarse con la hermana de Néstor Kirchner? Nos lo va a decir también después, pero seguramente tiene algo más que decir respecto de lo primero que le preguntaba.
Análisis. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. ¿En qué juego estamos? Por la radio de todos.
¿En qué juego estamos? En un domingo especial, en un domingo de elecciones, en un domingo de primarias, pero que todos lo vamos a vivir este día con, no sé si con pasión, pero sí conscientes de que estas PASO son la gran encuesta electoral que abrirá el camino como para tener un poco más de claridad de quién va a presidir los destinos de los argentinos, al menos desde la Casa Rosada, los próximos 4 años. Daniel, estabas repasando y me quedé en algo muy importante que vos decías. La bajada de línea, porque hay una bajada de línea de los medios de comunicación, influye muchísimo para que las organizaciones sociales, si bien vos sos invitado permanentemente a los programas de televisión, las organizaciones sociales sean generalmente más bien castigadas, miradas con sospecha, bueno, uh-huh. Les cuesta muchísimo remontar esta cosa de termínenla, viejo, no corten más calles, déjense de joder, nosotros también somos laburantes.
Sí, porque me parece a mí que ahí hay una, que todo lo que media la acción comunitaria y la acción militante tiene que estar en los marcos de, sin duda, un paraguas de batalla cultural esencial, que es esencialmente, valga la redundancia, esencialmente la destrucción de la idea de comunidad y de lo colectivo, la cuestión de trabajar sobre los aspectos individuales y la potencialidad de desarrollo personal que permanentemente nos meten desde esta sociedad que se ha ido construyendo. Y me parece que eso hay que construir contrapesos, ¿no? Si uno deja la deriva, la inercia de esta competencia por la vida, por desarrollarse, por tener acceso a bienes, por tener una carrera, un lugar de prestigio, un lugar con bienes hasta esenciales, eso es incompatible con la vida en sociedad, no hay forma. Digamos, si no se construye un contrapeso a esas ideas, es muy difícil que no vayamos a sociedades muy complicadas. Y como aquellos que concentran la riqueza y que aspiran y que sostienen el lugar de poder, necesitan esa desintegración y trabajan distintas líneas que son muy potentes de mensajes sobre los medios de comunicación, sobre distintas formas de instalar en los individuos esa vocación, y hace que sea muy complejo la contra mirada, digamos, desde una cuestión comunitaria, solidaria. Pero si eso no en algún punto se equipara, si esos valores no entran en disputa y no se los puede revertir, no hay destino, ¿no? No hay destino como país, y es muy no es que sea fácil, porque una vez puesto eso en discusión y una vez entrada en crisis, siempre hay una vuelta a tener una mirada comunitaria, pero no es, pero me parece que es lo principal o una de las tareas importantes para poder luego construir lazos mucho más comunitarios.
La voz de Daniel Menéndez, referente de Barrios de Pie. Gustavo Saldívar.
Bueno, mira, yo me apoyo un poco en lo que están diciendo. Pensaba en las legalidades, ¿no? ¿Cómo se legitiman discursos? Porque realmente yo creo que en esta época estamos como fortaleciendo el discurso individualista, ¿no? Donde no hay ninguna cuestión, ¿viste? Esta típica cuestión, yo trabajé, yo hice solo, nadie me regaló nada, ¿no? Uno lo ha escuchado tanto, sobre todo en las clases medias, ¿no? Esta cultura del inmigrante que vienen de esta fantasía, como si no hubiesen operado acá dimensiones estructurales de políticas de Estado que te dieron la posibilidad de tener un laburo, de desarrollarte, de pelear una paritaria, de ir a que tener una movilidad jubilatoria. No sé, hay cosas que son tan sencillas de explicar y que parece que no penetran, ¿no? Acá hay como un desafío, me parece, que no es solamente comunicacional, ¿no? Yo creo que es vincular, yo creo que la militancia se tiene que basar en esta cosa de la cercanía y de poder reflexionar y con unos niveles de paciencia. Yo les decía recién que yo he visto y atendido muchos jubilados, digamos, que después los vi cuando empezaron a tener el beneficio de la jubilación, viste, esta anticipada, ¿no? Qué increíble, cómo cambió esa abuela que empezó a poder darle una milanesa al nieto, que era un pibe que estaba destinado seguramente a un instituto del menor, que gente que de carne y hueso que yo he atendido y he visto con mucho dolor y con mucha entrega, ¿no? Porque ves ese destino cómo se va articulando. y que esa misma gente después esté despotricando contra el impuesto a la ganancia, ¿viste? Contra cosas de una jerarquía tan desubicada respecto a tu perspectiva, ¿no? Entonces me parece que hay un desafío en la militancia de un trabajo muy, muy serio de pensamiento colectivo y a la vez en la dirigencia, che, porque tenemos que hablar de este tema, ¿no? La responsabilidad. Pues yo el otro día pensaba y hablaba con una gente joven que está trabajando en la 31 y allá en la zona, en la parte de San Lorenzo, en la, ¿cómo es la? En el Bajo Flores. Y le preguntaba cómo se articulaba el macrismo hoy, digamos, en su militancia social, ¿no? A propósito de Stanley. Y me dice, mira, es la impronta de Ritondo, es la impronta del punteraje en el mejor, digamos, estilo del conurbano bonaerense en su peor versión. Yo la he conocido de un modo... Nosotros cada modo de organización que lográbamos, autónoma, barrial, aparecía alguien que decía, ¿esta de dónde salió? Y al rato ya se estaba desarticulando cualquier cuestión que tocara algo del poder político también. Entonces, la cuestión clientelar, que estos hombres, este gobierno creo que la ha desarrollado en relación a otros sectores de la economía y del poder.
No es nueva la cuestión clientelar.
Pero el clientelismo, ¿no? Y el
clientelismo, el peronismo lo conoció en todas sus versiones, ¿no?
Y aquí,
del menemismo, sí, del dualdismo, sí. De Néstor, de Cristina, de ese Alicia, en desarrollo social.
Ese, ¿no?, es un atravesamiento total. Nosotros, yo con Alicia, lo que nos pasó es que encontramos respuesta. Estaba Gray ahí en ese momento como jefe de gabinete de ella y vinieron al barrio con recursos. Gray,
el intendente de Esteban.
Sí, Gray, sí. Y fue fantástico. Lo que pasa es que no nos encontramos con el soporte, porque son procesos muy largos, ¿viste? De las representaciones sociales, de que las personas confíen en el trabajo, confíen en que esto, ese es un camino mejor. Ahora, que el acuerdo con el concejal y el puntero, ¿no? Que es inmediato, es el morfi de todos los días.
Voy a decir la ingenuidad, ¿no?, del periodista que parece que quiere levantar un edificio sosteniéndolo con las manos, ¿no? El otro día vinieron acá Emilio Tenti Fanfani y Silvina Birz, que son dos educadores de altísimo nivel. Sí, sí, bueno. Y si en la Argentina no se hace una especie de acuerdo por la educación que siente bases para que cualquiera sea el gobierno, la Argentina no tiene destino. Bueno, lo podríamos decir en relación a muchas otras cosas, en relación a cosas incluso que nos afectan, que nos vulneran mucho menos emocionalmente, como la energía, pero después cuando tenés que ir a pagar la tarifa, sí te vulnera emocionalmente porque no llegas a fin de mes. Y en este tema me da la sensación, porque aparece el tema del clientelismo, de que también en algún momento tendría que haber algo que sea transversal a las distintas expresiones sociales, políticas, culturales, a distinto tipo de enfoques, incluso las organizaciones religiosas, que en esto tienen mucho peso. ¿Se puede esperar algo de este tipo, Daniel, o es una estupidez que a uno se le ocurre y va a decir, no, el año que viene se van a matar por los pasajes los diputados, se van a matar en el ministerio por ver cuál es la empresa que provee tal cosa, hasta la que provee el papel higiénico, digamos? La perspectiva que vos ves crudamente en la Argentina, más allá de quién gane las elecciones, ¿es una Argentina que va a seguir intoxicada con este clientelismo, con estos negocios para pocos? ¿O vos ves la posibilidad de que algunos sectores de la dirigencia política, por el mensaje de Francisco, por la aparición de nuevos derechos en la sociedad argentina, nos dé una nueva oportunidad en las organizaciones que, como Barrios de Pie, la están peleando duro desde hace 20 años?
A mí me parece que es vital, se ordena desde una idea de país, ¿no? Desde una idea de país que construya un horizonte y desde ese horizonte ir ordenando cada una de las áreas que necesitamos en términos energéticos, cómo nos vamos a insertar al mundo, qué vamos a hacer con la educación, cada una de las áreas, una idea de país que luego ordene, digamos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la cuestión social? ¿Cuál es la idea de desarrollo que tenemos? ¿No? Está claro, y vos dejabas una pregunta respecto de qué pasaba con el kirchnerismo y qué pasaba con el macrismo. Una cosa es un país que con sus más y con sus menos genera, aún en las dificultades actuales de destrucción de empleo estructural, pero que busca potenciar el mercado interno y que reactiva y que genera un grado de inserción, y otra es un modelo que destruye. Entonces ahí ya hay dos tareas. En una tarea es buscar insertarse e incluir y trabajar sobre la pobreza estructural, sobre cuestiones educativas, de capacitación, pero que necesitamos que haya una rueda virtuosa de la economía que genere riqueza y que genere cada vez mayor potencialidad de insertarse, digamos, ¿no? Después están los problemas estructurales, ¿no? De que cada vez hay más máquina, hay cada vez menos trabajo, hay cada vez, para los sectores más humildes, trabajo de menor calidad, que hay que sostenerlo con nuevos derechos y pensar, bueno, esta idea de cómo atender la salud sobre trabajos que no tienen obra social, qué hacer con el sistema de salud y cómo operar sobre las cuestiones de hábitat y de desarrollo de esos barrios. Y es distinto pensar hoy en un proceso donde, al contrario de generar inclusión, cada vez genera mayor exclusión por la falta de trabajo. Entonces hay mayor presión sobre el problema de los comedores, el problema del hambre, hay más tensionamiento en el barrio porque hay mayores dificultades cotidianas, sin idealizar, ¿no? Sabiendo que los dos, pero a la vez es sustancialmente distinto, ¿no? Entonces me parece que los acuerdos y las posibilidades están en la idea de país. Creo que nosotros, más allá de las dificultades que existen y que tenemos, hay un andarivel para pensarnos en un desafío que sea distinto a esta realidad y a partir de ahí ordenar algunas agendas que eso luego va buscando ordenarse. Después habrá las improntas de cada uno, cómo las enfrente. Están los que entienden que lo colectivo tiene un valor, están algunos que eso le dan un sentido distinto, pero en definitiva me parece que lo que hoy hay que buscar es salir de una idea tan nociva en términos de la estructura social como esta situación económica y social que vivimos.
Claro, cuando uno piensa en esto, si pasara solamente en la Argentina esta declinación económica, lo que decía Daniel Menéndez, aunque sea un día de veda, hay datos que dio el INDEC estos años. De 3 años y medio de gestión macrista, tenés 3 años de caída del PBI. Solamente en 2017 hubo aumento del Producto Bruto Interno. Entonces, no termina, pero la expectativa, tanto oficial como del Fondo Monetario Internacional, es también de caída del PBI. Entonces, con caída de la producción, más todos estos fenómenos que llegan, de aumento de las importaciones de bienes terminados, de robotización y de tecnologías que van desplazando cada vez más la mano de obra como fenómeno del trabajo, te encontrás en un escenario, Gustavo Saldívar, en el cual, si no hay políticas sociales, lo que vamos a tener no son un kilómetro de cola para ver quién quiere ser penitenciario en el penal de Olmos, sino te vas a encontrar con fenómenos aún mucho más disruptivos, o quizás ya existan y yo no los conozco.
Mira, yo creo que estas ideas, estas representaciones de la sociedad, de la comunidad, de la política, parten de representaciones y de ideas y de conceptos que construyen al otro desde perspectivas muy distintas, ¿no? A mí jamás, o sea, me entró en la cabeza la posibilidad de pensar o de acusar, digamos, a ningún actor de los sectores más empobrecidos como responsable de su pobreza. Yo jamás pude pensar de otro modo, por eso me entró fuertemente el plan de salud cuando se pensaba en esto de los derechos, ¿no? De los más vulnerables, de construir poder entre iguales, ¿no? Él hablaba de la participación, construcción del poder entre iguales, ¿no? Con el valor de la palabra, ¿no? De cada uno. Bueno, cuestiones que me parece que son muy profundas y que, si no se modifican, vamos a seguir en esta grieta donde yo tengo gente muy cercana que inmediatamente responsabiliza al otro por su condición y él no quiso laburar, son vagos. Eso tiene una jerarquía muy profunda y yo creo que ese es un trabajo de hormiga de largo plazo. Siempre dentro de una lógica de lo que vos estás tratando de restablecer, de cierta distribución equitativa del acceso a los alimentos, básicamente, a la salud, a la educación. Si eso no está como horizonte, bueno, estamos condenados. Ahora, ese horizonte solo se puede pensar si nos hacemos responsables, históricamente, de que hay sectores que siempre se han quedado al margen, ¿no? Los olvidados del crecimiento, decía Aldergama. Y cuando pienso en esto, me acuerdo cuando fueron los 20 años del padre Mujica, porque el Fuerte Apache se conforma con erradicación de villas, de la Villa 31 y de
Bulón Sumer. De la Cachatore. de la época de Cacciatore y de un sector de la Villa 31.
Exactamente, donde él era cura de ahí.
Cuando ya estaba, ya el cura Mujica había sido
fusilado, yo he trabajado mucho con gente que estaba muy cerca de Mujica, digamos, ¿no? Y cuando fueron los 20 años yo escribí una vez un pequeño apunte a propósito del nombre, ¿no? Y el nombre del barrio en su historicidad, ¿no? El barrio se llamó al principio Barrio Padre Mujica y Liberación, otro sector que se construyó un poquito después. En la dictadura, donde hubo muchos desaparecidos, mucha represión, porque había mucha organización en el barrio, le pusieron, o sea, es el nombre oficial, que es Barrio Ejército de los Andes, ¿no? Ese es el nombre del barrio. Y después, a partir de una intervención de un colega tuyo, José de Ser, no sé si te acordás.
Sí, sí, lo de colega mío, te lo debo.
una chicana, sí. Bárbaro. Este señor connotó en una de esas incursiones que le hacía espectaculares, Fuerte Apache a 100 metros. Algún vecino de estos solidarios y amigos de...
Amigos del poder.
Que son unos tipos que hay que conocer también, porque conviven con situaciones que son insostenibles también, ¿viste? Es muy difícil quedarte desde un solo lugar. Bueno, Fuerte Apache, ¿no? Que connotaba el aislamiento de los pobres, la estigmatización. Entonces, Padre Mujica, Liberación. Ejército de los Andes, Fuerte Apache, ¿no? Ahí tenés la historia de dónde está hoy ubicada simbólicamente la marginalidad.
Gustavo, Daniel, nos quedan unos pocos minutos. Hay una emergencia en cada día que una persona sale a hacer una changa. Un albañil, si llueve, hoy día probablemente no le paguen el jornal de trabajo, pero él tenía voluntad de ir a trabajar. Sin embargo, como llovía, él ya tiene automatizado que no cobra. Acá se aumenta el transporte. ¿Y qué recursos tiene una persona que hace changas, que es un monotributista social, para conjurar el precio del transporte, para tener acceso, si no es a través de un comedor? Es decir, ¿cuáles son las maneras de esquivar, de gambetear la pobreza, dicho en términos más brutales, que hoy tiene una persona que está viviendo en las condiciones de vulnerabilidad donde vive una proporción tan fuerte de los argentinos?
Bueno, sin duda está peor, está mucho más difícil, ¿no? Hay dos elementos, me parece, que explican esto. Uno es la actividad, o sea, un ingreso en una familia de alguien que está que vive en un barrio popular y que está en situaciones de pobreza o de dificultad, se asentaba en un empleo precario, en un empleo informal, y luego en toda la red de asistencia del Estado que se construyó, y de ampliación de derechos que se construyó en la década pasada y que se explica en la asignación universal por hijo, en una cobertura que tiene que ver con la moratoria jubilatoria, distintos aspectos que hacen a los programas sociales. Ahora, esa malla de contención está hoy mucho más dañada. No quizá por su ampliación, digamos, ¿no? Porque llega quizá más gente, pero el volumen de ingresos está mucho más acotado. Y sobre todo lo más difícil es que eso era un complemento de lo que se juntaba en la actividad privada. Bueno, nadie vive de un programa de empleo ni de una asignación universal. Siempre hay que hacer algo, porque si no, no llegás ni siquiera para subsistir, ¿no? Entonces, el trabajo informal se complementa con esta... Así funciona el país para que no explote todo, ¿no? Es decir, sobre una economía informal con un gasto social que se dice por parte de los funcionarios, y eso posibilita que haya cierta estabilidad, digamos, ¿no? Ahora, en condiciones de vida muy difíciles, y la verdad, lo que tendría que haber sido un piso de dignidad desde la asistencia del Estado, potenciado por una economía que se desarrolle y que genere empleo, digamos, hoy estamos en una economía frenada con destrucción de empleo, con una asistencia muy limitada y sin la posibilidad de muchos que se caen de la posibilidad de tener laburo. Pero aparte, uno, cuando alguien es de clase media y ve cómo va restringiendo sus gastos, lo que deriva de esa restricción de gastos es destrucción de empleo informal. Digamos, ¿no? Cuando ya no no convoca al que le corte el pasto y lo corta uno, cuando no limpia la pileta, entonces o antes la limpia de hora, la limpia menos, cuando incluso sale menos a comer o gasta menos en ropa. Todo eso, visto objetivamente, es actividad que se va dejando de poder concretar en ventas y en desarrollo económico, que tiene su corte sobre el empleo informal, digamos, ¿no? Incluso el empleo formal. Pero esa situación es suerte, me parece, ¿no? Es suerte, es posibilidad de tener algún contacto que lo pueda ubicar en algún lado. Pero la verdad que en este esquema es muy difícil. Por eso la cantidad de gente que va a los comedores, por eso la actividad y la necesidad que se declare la emergencia alimentaria, porque hay problemas para comer. Por eso la actividad de las iglesias y de las parroquias y toda cuestión donde la gente concurre, donde hay una posibilidad de conseguir algo, está desbordada.
Gustavo Saldívar, nos quedan un par de minutos. Hiciste una breve historia de Fuerte Apache. En todos los años que vos estuviste, estuviste con gobiernos provinciales peronistas.
Exactamente.
Te pregunto, ¿Fuerte Apache mejoró en alguno de esos gobiernos? ¿Y qué mejoras son las que vos podés destacar que hubieron desde el 87 que vos entraste hasta 2015?
Mira, es muy sencillo, el acceso a la salud. Vos hablabas de accesibilidad geográfica, económica, la perspectiva de lo asistencial en sí mismo, digamos, ¿no? Ha habido ahí una línea importantísima. Nosotros la profundizamos con el sistema de residencias, porque 10 años después de que estaba un poco muy deteriorado la estructura incluso de recursos humanos de la salita, yo pude ingresar como coordinador de residencias de equipos de salud en la provincia de Buenos Aires con una gestión que venía de la generación de Ferrara, y me convocan a llevar residentes de medicina general, trabajo social, salud mental y enfermería. Y armamos residencias en el primer nivel de atención, estuve 16 años con eso, generando proyectos de atención primaria con los barrios. Fue una etapa extraordinaria. Yo te podría contar 70.000 indicadores, ¿no? Desde el acceso de pibes en situación de calle, aunque sean menores, directos al centro de salud de Hurlingham, obtenido. La primera ley de salud reproductiva surge de la acción de los equipos de salud nuestros. No sé, te cuento una anécdota que a veces esas cosas transmiten un poco
casi
más.
Casi no hay tiempo para anécdotas. Pero,
llego un día a la salita. Estructuralmente, todo lo estructural que vos puedas aportar desde recursos materiales, técnicos, siempre va a mejorar la perspectiva.
Digamos,
perdón, ni hablar de la asignación
para tratar de
cantidad ponerle, de vacunas.
De ponerle no un lado positivo, pero sí de que sin el Estado es imposible. Con el Estado es condición necesaria, no suficiente, pero es imprescindible. Daniel, la presencia del Estado a través de estos planes que vos decís son paliativos, pero evitan los estallidos y sobre todo las implosiones al interior de cada familia y de cada casa. ¿Con el Estado es posible y hay posibilidad, y con esto tratemos de ser breve, hay posibilidad de que las organizaciones sociales, los movimientos religiosos y algunos sectores de la política pongan esta cuestión sobre el tapete para los próximos 4 años de la Argentina?
Yo creo que es necesario que el Estado no solo atienda a la emergencia para evitar un estallido o una situación de inestabilidad, sino que plantee un desarrollo integral hacia sociedades más inclusivas, y eso desde en nuestro país es absolutamente viable. Es cuestión de construir el músculo político y social que pueda sostenerlo, dejar y pelear siempre contra las miserabilidades de la política, que siempre van a estar presentes, pero hoy me parece más que nunca es evidente que es necesario recuperar esa política desde el Estado.
Yo diría que cuando uno toma las cifras del INDEC, que te dicen que se necesitan más de 31.000 pesos para que una familia tipo sobreviva, sin considerar siquiera el alquiler o las emergencias que tiene que atravesar esa familia, estamos hablando de situaciones en las cuales alguien que vive en un barrio periférico de la ciudad de Buenos Aires para poder llegar antes al trabajo tiene que pagar alquileres informales que muchas veces se asemejan a los alquileres que se pagan en los buenos barrios, entre comillas. Entonces, esto de buscar la equidad, en algún momento, Gustavo, te voy a dar 30 segundos porque ya no nos queda más tiempo.
Menos.
Si no buscamos una, si buscamos sociedades equitativas, vamos a tener que buscar que en algún momento la reforma fiscal va a ser imprescindible. Y en la reforma fiscal, los que van a tener que pagar más son los que más tienen. Esto, si es que queremos tener una sociedad inclusiva, si no, seguiremos soñando e ilusionándonos con que el egoísmo y el egolatrismo nos puede servir de algo.
Eduardo, creo que
lo tuyo y nos vamos.
Sí, no, es una tontería que ni siquiera es de mi campo, pero lo escucho y lo he vivido y lo he visto. La economía que circule, ¿no? Una economía de consumo, es una discusión estructural. Impuestos para los que más tienen. Lo básico. Otra economía que no sea este neoliberalismo, ¿no? Fatal, ¿no?
Gracias a Daniel Menéndez, gracias,
gracias a, vos,
a Gustavo Saldívar, gracias a Diego Rodríguez y a Tomás Pont. Gracias a vos, que si estás escuchando en vivo este programa, hoy vas a ir a votar. Si lo escuchaste después, ya vas a tener el diario del lunes, vas a saber cómo fue el resultado. Estamos en veda, pero no nos vedamos de pensar ni de sentir. Chau, que la pases bien.